8 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Abrimos sección para hablar de pelis, de cine, de recomendaciones, de novedades. Para eso, como siempre, contamos con la visión de nuestro crítico y experto en cine, Yalinku Melero. Yalinku, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon. Pues Egunon. Aquí, reventado, que ayer me hice un pico de 1000.
¡Ostras!
Y estoy molido. Y fue por error, además. Queríamos ir a otro pico y acabamos en el más alto.
Era el de 1000. Bueno, está bien. Hasta ahora el descanso dominical hoy. Bueno, compañero, vamos a repasar primero los estrenos que nos ha dejado esta semana de puente. Por eso, bueno, pues los estrenos en cine, en cartelera, en este caso, en esta semana, llegaron en vez del viernes, el miércoles 6 de diciembre. Y bueno, a destacar de entrada, Wonka, cine fantástico con Timothy Chalamet, que bueno, está basada en el personaje que protagoniza Charlie y la fábrica de chocolate, y bueno, pues es un estreno bastante esperado por todos los fans de Charlie y la fábrica de chocolate. Y no sé si a ti te iba esa peli con Johnny Depp y demás, Yalinku, pero bueno, uno de los estrenos destacados de la semana, Wonka.
Pues es que la película de Johnny Depp me pareció tan sumamente mala que dejé de ser muy fan. A ver, la historia es bastante antigua y se ha llevado varias veces al cine. Y ahora lo que han hecho es pues hacer una precuela para contarnos cómo Willy Wonka llegó a ser Willy Wonka, no solamente Wonka. Con Timothy me pasa que es el típico actor que está en la sopa actualmente.
Sí, está muy bien.
Y lo empiezas a ver por todas partes. Entonces me cuesta ver a un actor que no se mete en los personajes. La película es bastante buena, pero él no me termina porque actúa igual que en Dune. Entonces al final, lo bueno que tuvo la película de Johnny Depp es que Johnny Depp se mete muchísimo en los personajes. Y por muy mala que fuera la película, el hecho de que estuviera Johnny Depp, igual que Alicia en el País de las Maravillas, pues hace que crezca la película. Y esta le falta eso. La película en sí es muy buena, pero le falta un personaje con carisma, un actor con carisma que te atrape. La historia de Wonka es muy buena también, porque entiendes mucho cómo se convierte en esa fábrica de fantasía, que es la historia real de donde han salido todas las otras películas, y la verdad es que la recomiendo sobre todo porque es una película familiar y en el puente era perfecta para ir al cine. No, me ha sorprendido gratamente como película, pero Timothy está en la sopa y me pasa como con Emilia Clarke, que los ves tanto y no actúan y no se meten en el papel que dices, es el actor de moda y luego pasará a mejor vida.
Bueno, pues Wonka, que llega a nuestros cines y, como dice Yalinku, pues para el cine familiar, desde luego, una opción muy atractiva de cara a estas próximas Navidades, que bueno, pues andan los chavales con fiesta y bueno, pues el cine es siempre una bonita alternativa ahora que tenemos además peor tiempo. Y desde Estados Unidos también nos llega La Partitura, una de terror, y destacamos Maestro, que es una película biográfica de Bradley Cooper, dirigida por Bradley Cooper, interpretada también por él, y bueno, es un biopic del legendario Leonard Bernstein, compositor, pianista y director de orquesta estadounidense, y bueno, pues críticas de todo tipo las que ha recibido Bradley Cooper. Algunos le han dicho que ha sido demasiado perfeccionista, que aplica todo con demasiada precisión.
De esta película ya hablamos en su momento porque la pude ver, pero aporto algo nuevo de lo que dije en su momento, porque esas críticas que parecen negativas de que es perfeccionista la película, a mí me parece todo lo contrario, me parece que es algo positivo, porque al final es ese maestro músico, los maestros, los que tienen algo que enseñar, siempre tienen ese punto de yo sé más y lo quiero todo perfecto, y por eso sus obras se vuelven atemporales, que es como ha ocurrido con todos los grandes artistas de la historia. A día de hoy, tú coges a cualquier músico de la antigüedad y a cualquier músico actual, y el músico actual toca las piezas que ellos crearon. Entonces, esa maestría del perfeccionismo en la propia película tiene un halo negativo, porque es verdad que la hace un poco tediosa, es una película un poco tediosa, porque el cómo llega a ser maestro realmente te sobra una hora de largometraje, pero es una buena película, es un buen biopic, creo que hacer honor a maestros de verdad, yo lo apoyo. Si me haces una película de Daddy Yankee, yo no la veo, pero si me haces una película de un maestro de la música clásica como este, es que de cabeza, solo por ver, al final es algo histórico, hay de dónde sacar la historia del personaje.
Bueno, pues merece la pena echarle un vistazo pues a Maestro de Bradley Cooper. Y entre los estrenos de esta semana, cabe destacar, Yalinku, no sé si has tenido oportunidad de verla, Anatomía de una caída, un drama francés que se llevó la Palma de Oro en el Festival de Cannes como mejor película. Se llevó un premio también en los premios del cine europeo, donde tuvo 5 nominaciones, premiada también en Nueva York, en los premios Gotham, en los British Film Awards. En fin, una película que ha recibido críticas brillantes, dicen de eso, que es una película brillantísima. Y bueno, pues habla de Sandra, una escritora alemana que vive con su marido Samuel y su hijo ciego Daniel en un chalet de los Alpes franceses, y cuando su marido fallece en misteriosas circunstancias, pues no se sabe si ha sido un suicidio, si ha sido un homicidio. Sandra, la escritora alemana, es juzgada por asesinato y, bueno, pues a partir de ahí se construye una historia que, como digo, ha recibido múltiples premios.
Esta es la buena, esta es la buena de la semana. Esta, además, con diferencia, es la película buena de la semana. Es un peliculón, la pude ver en su momento, ha ganado los premios que ha ganado porque trata muchísimos temas y de una manera muy natural, de una manera que fluye a lo largo de toda la película. Toda la parte de thriller de si ha muerto, si se ha suicidado, si ella es la asesina o no, etcétera, todo eso pasa a un segundo plano porque la historia se centra en la relación de pareja que tienen ellos y la dificultad que tienen los padres de un niño invidente. Entonces, toda la parte de thriller pasa a un segundo plano, lo cual me parece un enorme acierto en la película, porque se centra en esas relaciones humanas que te hacen dudar de todo lo que ocurre a lo largo de la película. No quiero hacer ningún spoiler porque de verdad que tiene escenas que te dejan con la boca abierta de los guionistas, qué buenos son. Qué buenos son, cómo hilan algunas historias del principio de la película, a mitad de película, y que al final cambia totalmente la visión que tenías de la primera escena que has visto. Y, sinceramente, me parece una grandísima película. El cine francés, como siempre sabes que yo soy muy fan del cine francés, porque tienen su propia manera de hacer cine y no se han dejado intoxicar por la manera americana de hacer las películas. Lo mantienen, lo respetan, y siempre es la historia lo importante. Aquí hay un asesinato, sí, muy bien, pero los personajes, la historia que les lleva a esas situaciones es lo que marca el ritmo de una película, que de verdad que es la película buena de la cartelera.
Bueno, pues hay que ir al cine a verla, ¿eh? Anatomía de una caída, como decíamos, Palma de Oro, mejor película en el Festival de Cannes, además de otros muchos reconocimientos, y bueno, pues una película que la verdad, bueno, podemos calificarla de buen cine, ¿eh? Anatomía de una caída, así nos lo hace saber también un oyente que ha tenido la oportunidad de verla. Y para acabar con los estrenos, La Isla de las Mujeres, una italiana, un drama sobre la maternidad, que bueno, pues en los últimos tiempos es un tema muy trillado también. No sé si merece la pena hacer un comentario sobre La Isla de las Mujeres y Alinco, o nos quieres dejar alguna otra recomendación.
Muy breve sobre esta película. Es una versión femenina de la leyenda, una leyenda muy antigua que es Seven Son of the Seven Son, el séptimo hijo del séptimo hijo. Pues es una versión femenina que además trata el tema de la brujería, el tema de las sociedades matriarcales, y además trata el tema de la maternidad. Lo que pasa es que, es lo que tú dices, que es un tema como que está muy candente y lo estamos viendo demasiado, y creo que hay mejores ofertas relacionadas con cómo tratar, por ejemplo, Cinco Lobitos. Ajá. Cinco Lobitos, por ejemplo, trata mucho mejor todo el tema de la maternidad y de cómo el poder matriarcal es algo que socialmente se debería tener mucho más en cuenta. Y la verdad es que esta me dejó un poquito frío. Me dejó un poquito frío porque han querido coger la leyenda del séptimo hijo, hacerlo la séptima hija de la séptima hija como algo más místico, y no termina de tocar las teclas que tiene que tocar.
Bueno, pues nos quedamos con la de casa, con Cinco Lobitos, con la cinta de Lauda Ruiz Azúa, que bueno, pues también ha recibido múltiples reconocimientos merecidos, y trata este tema de la maternidad y todos los conflictos que surgen con maestría. Bueno, vamos con las series. No ha habido muchos estrenos esta semana. Yarinku, se ha estrenado la duodécima temporada ya de American Horror Story. Y como estrenos absolutos, destacamos en Movistar Plus La pareja de al lado, un thriller dramático de 6 episodios sobre los límites del deseo, la doble moral y las consecuencias de ser infiel en un entorno aparentemente idílico. The Walking, en Filmin, en este caso un neonazi arrepentido, en una miniserie que, bueno, ha sido escrita por Jeff Pope, que está nominada al Oscar por Filomena, está inspirada en hechos reales. Y por último, La Paz de Marsella, que ha estrenado en Netflix, en este caso un narcotraficante que, bueno, intenta apoderarse de Marsella, un capitán de policía, su equipo, bueno, pues una trama, como decíamos, sobre el narcotráfico que ha estrenado Netflix y que se llama La Paz de Marsella. ¿Merece la pena considerar alguno de estos estrenos?
Poquita chicha, incluso la de Filming, que sabes que soy fan absoluto de Filming, es también bastante flojita, sí, pero la de Marsella es buena, ¿eh?
Sí.
La de Marsella es buena porque para mí es la suruba francesa. Suruba es una serie sobre las mafias italianas de Nápoles, que es una maravilla, pero esta coge esos elementos de atreverse a contar lo que ocurre en una ciudad como Marsella, que es una ciudad donde el narcotráfico, la delincuencia, el tráfico de armas, además, es muy fuerte en esa ciudad, y llegan a tener poder gubernamental incluso esas mafias. Y aquí se han atrevido a mostrar cómo se compra políticos, cómo se compra policías, cómo se compra jueces. Se han atrevido sin miedo, además, y eso es lo que hace una serie que sea realista, que te la creas, que te creas la historia que te está contando, porque al final está basada en hechos reales. Uh-huh. Y la voy a destacar porque me parece, los primeros capítulos me han parecido muy buenos, el ritmo es otro, no te esperes que sea una serie de acción constante. Me recuerda también mucho Gangs of London. Es el mismo, tratan el mismo tema, es como los bajos fondos de las principales ciudades europeas son los que mueven los hilos económicos muchas veces de la economía sumergida. Y de verdad que me han venido a la mente esas series, sobre todo Gangs of London, que fue muy buena, tiene varias temporadas además, y esa ahora mismo no te sé decir dónde está, porque yo en su momento la vi en Showtime, creo que la vi. A través de Hulu la vi yo. Yo la vi a través de Hulu y ahora mismo no sé dónde está Gangs of London, pero si te gusta ese tipo de series donde te muestran toda lo bajo que puede llegar el ser humano, lo fácil que es comprar a las autoridades, porque al final las autoridades son las que tienen que proteger al pueblo, y si están aliados con los que matan, roban, trafican, etcétera, pues el pueblo no tiene protección. Y esta de La Paz en Marsella es muy buena.
Bueno, pues le damos una oportunidad a La Paz de Marsella, como decíamos, estreno de esta semana en Netflix. Bueno, no ha habido mucha chicha esta semana, no ha habido así grandes estrenos, más allá de esta recomendación que os dejamos, así que, oye, Yalinku, somos todo oídos. ¿Qué recomendación quieres dejarnos a toda nuestra audiencia de Onda Vasca?
Pues yo voy a traer una comedia de la que hablamos hace muchísimo, muchísimo tiempo, ajá, pero la voy a traer otra vez a la actualidad, que es Hacks, en HBO.
Hacks.
Hacks. Eso, Hacks. Uh-huh. La serie trata, es una serie no muy larga, además, no llega a ser sitcom porque es una serie bastante profunda y bastante madura, y trata sobre la historia de una mujer que es muy famosa en Estados Unidos por los monólogos que hacía, y en un momento dado esos monólogos empiezan como a perder fuelle, empieza a perder público, empieza a decaer su popularidad. Estados Unidos sabemos que los monologuistas, muchos de ellos son auténticos millonarios y son auténticas superestrellas de Hollywood. En este caso, esta mujer contrata a una guionista joven para que refresque un poco sus monólogos y actualice el humor que ella trae al público. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa relación que tienen entre ellas, una persona que por la edad cree saberlo todo y puede aprender de alguien más joven, y a la vez una persona joven que cree saberlo todo y de la experiencia puede aprender también, pues es muy bonita esa relación, es conflictiva, obviamente, pero además trata el tema de cómo una mujer monologuista en una sociedad machista como es la americana le ha costado llegar a esa posición y cómo lucha con uñas y dientes por una posición que se ha ganado a base de hacer buenos monólogos. Y la serie tiene esos puntos de humor negro, tiene puntos de humor negro muy buenos, tiene puntos de drama profundo, tiene puntos de interiorización, de aprendizaje. Muy buena, la recomiendo, Hacks en HBO.
Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación, Hacks, una comedia de HBO que, bueno, por lo que nos cuentas, Yalinku, desde luego, oye, pues invita a echarle un vistazo, así que nos quedamos con esto. ¿Alguna cosa más, compañero?
Sí, ya que estamos hablando de monólogos, no es para todos los públicos. En Netflix, Jimmy Carr tiene como 5 monólogos. Uh-huh. Luego también voy a recomendar Fluffy, que tampoco es para todos los públicos. Fluffy es muy bueno, son dos tipos de humor muy distintos. Fluffy habla de la vida cotidiana, de cosas cotidianas, y se ríe absolutamente de todo. Y Jimmy Carr hace humor negro, pero muy, 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 muy negro. A quien le guste el humor negro, Jimmy Carr, vas a llegar a reírte y taparte la boca de por qué me estoy riendo de esto. Y Fluffy, por otro lado, pues tiene de situaciones un poco más mundanas y bastante graciosas.
Bueno, pues nos quedamos con esta recomendación de monólogos. Si queremos pasar un buen rato y echar unas risas, que nunca está de más, pues Jimmy Carr y Fluffy. Muy bien, Yalinku, pues compañero, como siempre ha sido un placer tenerte un domingo más con nosotros en Onda Vasca en directo, así que disfrutes de la jornada. Un abrazo y te esperamos la semana que viene.
Es que ricasco, buena semana.
Igualmente, agur.
Agur.